Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Primera Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 5. Está hablando de la historia de Elías. Viendo pues el peligro, Elías es amenazado por la esposa del rey, por Jezabel, amenazada de muerte. Y ahí es aquí donde empieza la historia. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. A veces pensamos que cosas que nos pasan solo nos pasan a nosotros. A veces pensamos que cosas que estamos enfrentando solo las estoy enfrentando yo. A veces pensamos que como seres humanos, y de hecho en el siglo XXI en el que vivimos, pensamos que las cosas que nos toca enfrentar nadie más ha vivido ni se ha sentido así como nosotros. Y hoy tenemos aquí en Elías un retrato de lo que a veces nosotros pasamos. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías? Si usted lee la historia de Elías, acababa de vencer a los 450 profetas de Baal, o sea, acababa de matar a los profetas, había acabado de hacer descender fuego del cielo. Había sido una victoria impresionante en la historia de Israel hasta el día de hoy. Y después de eso, la reina, como era seguidora de Baal, le hace una amenaza, ni siquiera lo hizo en persona. Pero no tuvo problema este hombre de enfrentar 450 hombres, pero sí salió ante la amenaza de una mujer, salió corriendo. Y lo vemos al final cuando él llega y llega y dice que después de andar un día de camino en el desierto, se pegó un carrerón, trató de esconderse donde nadie lo encontrara. Y lo vemos aquí en medio del desierto, con hambre, solo, sintiéndose abandonado, pidiéndole a Dios que lo mate. Señor, quítame la vida, ya estoy cansado, ¿para qué seguir viviendo? Este hombre estaba desanimado. Yo quiero preguntar hoy si usted está luchando con el desánimo en su vida. No levante la mano. Pero me he encontrado en este tiempo con hermanos de la iglesia, hombres y mujeres, luchando con el desánimo en su vida. Y déjeme decirle, aunque el desánimo no es una posición deseable, a veces nos encontramos en momentos de desánimo. A veces nos sentimos desanimados por los problemas que estamos enfrentando. A veces parece que no salimos de una cuando caemos en otra. A veces es las luchas familiares, las luchas en mi casa, las luchas en mi familia, las luchas de pronto con mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, las luchas con un hijo, con una hija. A veces estamos viendo las malas decisiones que toma un ser querido, los malos pasos que de pronto está tomando un hijo, una hija, que nos vuelven a veces locos por lo que están haciendo. De pronto la lucha que tengo es con un diagnóstico. Nos dieron un diagnóstico y este diagnóstico me quitó la alfombra del piso. No sé qué más hacer. Señores, no sé, el doctor no me da a veces muchas esperanzas. Tal vez lo que estoy enfrentando es simplemente la falta y la escasez que parece que no me da tregua. No sé a dónde más recurrir. Y hoy estoy necesitado, hoy estoy con escasez. ¿Sabe qué? En la Escritura Dios nos anima y uno encuentra muchos versículos de ánimo. Y hoy quería mencionarles solo un par. En Mateo capítulo 9 versículo 2, esta es la historia de un paralítico. Y dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Si uno mira la historia del paralítico que fue bajado del techo, el paralítico no tenía fe. Y aquí entendemos un poco por qué el paralítico estaba luchando en su fe, porque él se creía indigno. Y no solamente eso, lo llevan y lo hacen bajar por el techo y lo ponen delante de Jesús. Y si uno puede pensar en una persona que era santa, no hay nadie más puro que Dios. Y ante tanta pureza, yo creo que este hombre, este paralítico, se sentía indigno de merecer nada, indigno de recibir nada. Pero digo esto es porque primero debemos ser honestos, no hay No hay nada, no hay ninguno de nosotros que merezca nada de Dios. Ninguno de nosotros mereciéramos nada, debiéramos recibir nada. Pero este paralítico lo pusieron delante de Dios, y este es Jesús hablando. Y lo primero que le dice, ten ánimo, anímate. Y no le dijo, te voy a sanar, sino le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque pecó no dejó de ser hijo, porque pecó no dejó de estar cerca de Dios. Pero la buena noticia hoy es que a pesar de que haya pecado, a pesar de que haya tomado malas decisiones, a pesar de que me haya equivocado vez tras vez tras vez, si me acerco a Dios, si vengo delante de Dios y le pido perdón, Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de perdón. Y es más, la buena noticia es que esto no me impide recibir. Si tuviéramos un poco más de tiempo, leeríamos de la historia donde Jesús sana a este paralítico. No sé qué está necesitando hoy, pero si le pide a Dios que le perdone, si le pide a Dios que le limpie, Dios no solo lo va a perdonar y lo va a limpiar, Dios va a responder y Dios va a hacer milagros en su vida si usted se acerca a Dios. Amén. En Hechos capítulo 23, versículo 11, es otra historia, la historia de Pablo. Pablo estaba en la cárcel. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, este es el apóstol Pablo, Dios animando al apóstol Pablo, le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A veces nosotros somos fatalistas, es la palabra, que cuando estamos pasando por algo, cuando vemos que han pasado tiempos y la situación no cambia, tendemos a pensar que ya es el fin, hasta aquí llegué yo, que así me voy a quedar, así voy a terminar mi vida. Pero Dios se le aparece al apóstol Pablo y le dice, ten ánimo, yo no he terminado contigo, todavía tengo propósitos, lo mejor está por venir. Si has pensado que vas a testificar, le vas a compartir a la misma cabeza del imperio romano, a César. ¿Sí estoy siendo claro? Lo mejor está por venir. Dios no ha terminado con usted. Esto que está pasando no es el fin suyo. Así su vida no termina. Dios tiene grandes cosas para usted si usted puede hoy confiar en lo que Dios va a hacer en su vida. Amén, amén. Ahora, quería llegar a esto. ¿Qué es lo que necesito para tener victoria? ¿Qué es lo que necesito para salir adelante? Y es por eso que personas, he visto personas luchando con el desánimo, con la depre en este tiempo. ¿Qué es lo que necesito? En 1 Juan capítulo 5, versículo 4, la última frase dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5, 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primero, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos han creído a Jesús como Señor y Salvador? Levante la mano. Y la pregunta, ¿cuántos tienen fe hoy? ¿Sabe qué? Usted debiera levantar la mano, porque la Biblia dice que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. Y esa fe que tiene usted es suficiente para ayudarle a salir adelante. Es suficiente. Dios hubiera sido injusto si le dice a los de la mitad de aquí para allá, les doy a ustedes, se van a quedar mirando a los de aquí para allá. No, Dios a todos nos ha dado una medida de fe suficiente para salir adelante en lo que tengamos que enfrentar en la vida. Ahora, pero no, hemos leído y hemos tal vez mencionado el versículo donde dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Pero me gustaría si podemos poner el versículo, porque dice la primera frase, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, todo. ¿Qué significa eso? Si usted ha nacido de Dios, victoria en su vida. Usted va a vencer a este mundo. No se dice en algún momento, usted vence al mundo. Usted vence al mundo. Usted vence al mundo. Amén. No sé si usted ha conocido colombianos tímidos, tiene uno aquí delante. O si alguien ha sido tímido, ese he sido yo. Si alguien ha sido vergonzoso a veces, ese he sido yo. Si no, pregúntele a mi esposa, yo he sido tímido. Y es como que Dios a veces tiene sentido del humor. Mire, con tanta timidez, ¿y dónde me tiene Dios ahora? Ahora, me acuerdo en más de una ocasión gente que me ha dicho, es que los colombianos son entralones, es que los colombianos son habladores, es que los colombianos, y para mí era como si estuvieran hablando de alguien más, porque no era mi caso. tuvo que pasar años y Dios trabajar mucho en mi vida para darme cuenta, esto no es solamente para colombianos, esto es para cada persona que cree en el Hijo de Dios. Lo que es nacido de Dios, si usted ha nacido de Dios, mi Biblia dice, usted vence al mundo. Si usted ha nacido de Dios, usted vence al mundo. No dice va a vencer, el mundo ya fue vencido. Lo que el diablo ha tratado de traer en frente suyo ya ha sido derrotado. Amén. ¿Cuántos creen que esto es para usted? Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana de agradecimiento. Amén. Marcos capítulo 5 versículos 25 al 29. Marcos 5, 25 al 29, una historia conocida. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No sé si alguien en algún momento usted le ha preguntado y le ha dicho, usted no es cristiano, ¿dónde está su fe? ¿No le han dicho eso a usted alguna vez? ¿Dónde está su fe si usted es cristiano? ¿Dónde está su fe? Hoy vamos a revisar en los minutos que nos queda, ¿cómo fue que esta mujer se movió en fe para recibir? ¿A cuánto le serviría esto? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer para moverse en fe para recibir? Una mujer que estuvo 12 años enferma, que había sufrido, que había ido donde doctores, lo había perdido todo, lo leímos que había sufrido mucho de los doctores, dice, y en lugar de mejorar estaba peor. ¿Estaremos hablando con alguien? Que en lugar de que la situación mejore, está peor. ¿Qué fue lo que esta mujer hizo? Se movió en fe. Ahora vamos a ver cómo fue que ella se movió en fe. Lo primero dice que ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó. Hay gente que ha escuchado mucho del diagnóstico y de pronto conocen todo lo que es su enfermedad y su condición, y se han metido y la han googleado y ya saben cómo se manifiesta, los síntomas, quién la descubrió, quién la inventó. Ya saben de pronto que no hay ni cura para esa enfermedad, pero no saben lo que dice Jesús. Y ya he escuchado lo que el mundo y el diablo tiene que decir. Este es el tiempo de escuchar lo que Dios tiene que decir de usted. Este es el tiempo de que escuche lo que Dios tiene que decir de usted. Ese es el tiempo que escuche lo que Dios tiene que decir de usted. ¿Aló? Este es el tiempo que usted tiene que escuchar lo que Dios tiene que decir de su situación, de su condición. Sin eso usted no se va a poder levantar. Cuando uno escucha lo que Dios tiene para decir, eso va a ser el principio de la salida, el principio de la luz al final del túnel. Que escuche lo que Dios tiene que decir de usted. Quiero decirles, el año pasado un hombre vino aquí a orar en una de las reuniones de oración. Este hombre no dijo la condición y yo no supe por qué condición se está orando, pero unos meses después este hermano se me acercó y me dijo, usted oró por mí y Dios me sanó de SIDA. Lo que la ciencia médica no puede, Dios puede. Dios está en control de toda circunstancia y de toda situación. La segunda cosa que esta mujer hizo, no solamente escuchó de Dios, pero hay gente que escucha de Dios y lo que dice, bueno, Señor, yo sé que cuando me muera te voy a ver. Más bien díganos dónde le enviamos las florecitas para el funeral de una vez. Pero en lo que Dios respecta, este no es el final de su vida. ¿Y qué fue lo otro que hizo esta mujer? Esta mujer empezó a verse sana. ¿Será que el Dios que sanó a otros, el que liberó a otros, este Dios que resucitó muertos, este Jesús que hizo esos milagros, los podrá hacer en mi vida? Y ella se empezó a ver sana, lo que ningún doctor pudo hacer, lo que la plata no pudo hacer. Hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿sí sabía usted eso, no? Aló. Algunos dicen, pero me gustaría tenerlo al menos para intentarlo. Usted tiene algo mejor que eso, tiene fe. ¿Qué fue lo que esta mujer? Ella se empezó a ver sana. Aló. Se empezó a ver sana esta mujer. Ella empezó a imaginarse qué sería la vida si no tuviera esto, empezó a verse sana. Está 12 años. Una de las cosas que dice la escritura es que cuando una mujer estaba pasando por estos tiempos, donde el tiempo del periodo, la mujer era inmunda y esta mujer no podía tener contacto con nadie. Esta mujer estuvo encerrada literalmente en su casa por 12 años por esta enfermedad. Pues su hijo, voy a volver a salir, voy a volver a ver la vida, voy a volver a ver lo que me he perdido, cuántos lugares voy a poder volver a visitar, a comer mi pan favorito, a ir a este lugar que tanto me encantaba. Empezó a verse sana. Una pregunta, ¿usted se ve, puede ver su vida al otro lado? ¿Usted se puede ver bien teniendo victoria sobre esto que hoy le está impidiendo vivir la vida? ¿Aló? Estoy hablando con usted, ¿se puede ver? O sea, dice, hay personas que dicen, Dios me dio esto. Dios no, la Biblia dice que Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor de lo malo. Ella se pudo ver. Ella se pudo ver. La otra cosa que ella dice y empezó a decir, ¿qué era lo que decía? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente. Ella empezó a confesar, a decir lo que ella creía que ocurre en su vida. Señor, te doy gracias porque mi esposo es salvo. Te doy gracias, Señor, porque mi hija es salva. Señor, te doy gracias, Señor, por trabajo. Te doy gracias por el buen trabajo que tengo. Señor, te doy gracias porque no tengo deudas, porque vivo sin deudas. Te doy gracias por la provisión. Te doy gracias, Señor, porque soy libre de este pecado. Señor, te doy gracias porque no soy más esclavo de este pecado. ¿Aló? ¿Qué es lo que está confesando? ¿Aló? ¿Qué es lo que está confesando? Así me he de morir. Peor es nada. Aló. O al estilo Mefiboset, yo soy un perro muerto. Aló. ¿Qué es lo que está confesando usted? ¿Sabe qué es la otra cosa que hizo esta mujer? Aquí cuando dice que confesaba, dice en tiempo presente. Yo estoy seguro que ella empezó a confesar y apenas ella empezó a confesar, las cosas seguían iguales. Al día siguiente las cosas seguían iguales. Al siguiente día las cosas seguían iguales. Pero esta mujer dijo, no me importa, yo voy a seguir confesando. Yo sé que Dios vive. Yo sé que él se acordaba de pronto el versículo, aunque todavía no se escribía, creí, por lo cual hablé. Señor, yo creo que tú eres mi sanador, que tú eres mi libertador, que tú eres mi proveedor. Yo creo, Señor, que tú restauras mi matrimonio, que haces, Señor, que esta situación se dé la vuelta. Yo creo, Señor, que tú me das gracia y favor delante de mi jefe. Yo creo en negocios, yo creo en oportunidades. Yo creo que puedo ir a estudiar. Yo creo que termino mis estudios. Aló. Yo creo que me puedo casar. Aló. Aquí hubo una cosa importante para que esta mujer se pudiera parar en fe. ¿Qué fue lo que esta mujer hizo que fue la clave para que esta mujer pudiera recibir el milagro? Yo quiero leerles el versículo 26. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Si le preguntara cómo fue su historia, me hirieron, me ofendieron, me engañaron, me mintieron, me abandonaron, me botaron, me usaron. ¿Cómo fue la historia de esta mujer? Aquí no dice la escritura que esta mujer era siquiera casada. ¿Le habían dejado algo a sus padres o habría hecho algo por sus propios medios? ¿Le había ido bien en la vida hasta que se enfermó? Y luego empezó a ir de doctor en doctor, 12 años, sirviendo de conejillo de indias. Probaron de todo y en lugar de mejorar, estaba peor, su condición estaba peor. Yo me imagino que uno la vería y era transparente esta mujer, no era blanca, era blanca esta mujer, transparente, no tenía color su piel, estaba totalmente demacrada por su pérdida constante de sangre, todo un estado completo de debilidad. Pero ella hizo algo para poderse parar en fe. ¿Sabe qué hizo? Perdonó a los doctores. Perdonó a los doctores. ¿Tiene usted a alguien a quien perdonar? Y no es que puedo tener en fe guardando ese rencor. Esas dos cosas al tiempo no pueden existir en mi vida y en mi corazón. Ella perdonó, perdonó, perdonó. Y porque perdonó, se pudo levantar en fe. Versículo 27, escucha dónde va a estar Jesús. Llega a donde estaba, probablemente Jesús vino a la ciudad donde ella estaba. Pero aquí pasa algo, dice, vino por detrás entre la multitud. Imagínense llegar a este lugar y Jesús está aquí entre alguno de nosotros. Aquí vemos por lo menos tal vez unos 4,000 personas. Y que Jesús esté en medio nuestro. Esta mujer está débil, casi no se puede ni mantener en pie. Y llega y no había un ujier que le diera la mano. No estaban todavía los ujieres, Alfonsito no estaba todavía vivo en ese entonces. Y no había nadie que le dijera, le guardamos un puesto ahí al frente. Imagínense estar aquí Jesús, uno de nosotros, tal vez ella ni sabía quién era, pero ella se imaginaba el que está en el centro de la multitud. Pero ella ve esta multitud y le iba a tocar hacer un esfuerzo físico. Y esto no fue lo que hizo la mujer. ¡Ah! Aquí no dice que la mujer hizo nada de eso. Hay personas que se desaniman tan fácilmente cuando ven que pasa el tiempo. Para algunos esa multitud es tiempo. Para algunos es, le tienen que hacer más exámenes y los doctores dicen, hemos confirmado que tenemos razón. Y no está en grado 1, está en grado 5 lo suyo. Más bien vaya comprando el nicho. Aló. Y a veces personas y situaciones tratan de desanimarnos. Soy yo de los que se desanima porque apenas escuchamos una prédica como esto salimos y decimos, eso es mío, yo lo tengo, pero pasan dos días, bueno, ya me va a llegar. Y a la semana, bueno, yo no sé, ah, Señor, si algún día, ah, eso no es fe. Eso no es fe. ¿Alguno de ustedes ha visto oro antiguo? Aló. ¿Cuántos han visto oro antiguo? De pronto algo que tenían guardado. Algún momento yo vi unas cadenas de oro que tenían por lo menos 10 años. Brillaba más un diente que esa cosa. Estaba totalmente opaco. Estaba totalmente opaco. Pero me acuerdo la señora cuando mostró sus cadenitas, con qué cuidado las sacó donde las tenían vueltas. Y aunque estaban totalmente opacos, no dejaban de ser oro. No dejaban de valer menos que el oro nuevo o recién hecho o recién fabricado. Seguían siendo oro. Les digo esto es porque la fe, no debe, fe verdadera no cambia con el tiempo. Fe verdadera no cambia con el tiempo y eso depende de mí. Y eso va a ayudar mi confesión. Esto es importante que nosotros entendamos que van a venir cosas. El diablo va a tratar de desanimarnos con circunstancias. No se deje desanimar, no deje de creer y Dios va a honrar su fe. Amén. Y aquí viene lo siguiente. Lo siguiente para que esta mujer se pudiera mostrar en fe. Ella tuvo acciones correspondientes. Acciones correspondientes. ¿Qué fue? No dijo, he estado 12 años encerrada. Si saben de Jesús, díganle que estoy por aquí botada. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Apenas escuchó de Jesús, ella no solamente confesó, eso es parte, a veces la acción es confesar, pero la otra cosa que hizo, se metió entre la multitud. Señor, así sea lo último que haga, yo voy a tocar ese manto, así me toque llegar arrastrando, que probablemente ocurrió eso. Esta mujer llegó y eso fue como un clavado, se lanzó al manto. ¡Ah! Jesús estaba andando, sintió el tirón. Alguien me tocó. Le dice, maestro, ¿no ves la multitud que toca? No, alguien me tocó. Yo sentí que poder salió de mí. No fue un tirón como los otros que tal vez le habrían pegado a Jesús, ni las estrujadas que había entre las multitudes. Jesús supo que algo ocurrió. Y hermano, a veces es donde algunos aquí también fallan. Algunos están hablando con un hermano y dice, ¿qué debo hacer? Yo le dije, pero es que tú no has hecho nada. Hay un versículo que dice, Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Uno demuestra que uno tiene fe cuando uno tiene acciones correspondientes. ¿Me estoy haciendo entender? En otros términos, yo necesito trabajo, voy a salir a buscar trabajo. Amén. Escuché la historia de una señora que le dieron el diagnóstico. Una señora ya tenía como 70 y tantos años, 75, 76, y el diagnóstico fue: usted tiene Parkinson y es hereditario. La señora ante el diagnóstico le dijo: doctor, usted podrá ser doctor, pero yo sé que no tengo Parkinson. Usted se equivocó, doctor. Usted no sé de dónde sacó su diagnóstico. Pero esta señora empezó a hablar: doctor, usted va a ver, yo no tengo Parkinson. Yo no soy de los que se quedan con Parkinson. No recibo el Parkinson. Y se levantó y se fue. Creo que pagó la consulta y se fue la señora. Cuando murió esta señora, murió de 80 y tantos años, y hasta el día en que murió nunca tuvo Parkinson, aunque el diagnóstico estaba ahí, aunque las pruebas físicas estaban ahí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El Señor me hizo acuerdo de algo que ocurrió. No estaba todavía casado y estaba necesitando un microondas. Vivía y no sabía mucho cocinar, pero un microondas me iba a arreglar tanto la vida, poder calentar la comida rápido. Tenía un viaje para los Estados Unidos y llevaba de ahorros $50 y empecé a creer por un microondas. Eran los tiempos donde casi no muchos tenían microondas. Y habían en ese entonces algunos microondas que habían los que tenían una perillita, parecía un relojito que empezaba zzzz. No sé si algunos han visto esos microondas. Uno los ve y uno no se olvida de esos. Pero yo no creía ese tipo de microondas. Yo ya había visto los que tenían relojito y quería uno de relojito. Entonces dije: en Estados Unidos han de ser mucho baratos. En ese entonces estábamos en Sucres. Perdón, esta es mi alarma. Estábamos en Sucres y cuando fui a los Estados Unidos dije: va a ser más barato comprarlo acá. Y antes de irme les dije: van a ver, con $50 voy a poder comprar un microondas. Voy a comprar un microondas y voy a conseguir un microondas de relojito. El microondas va a ser el microondas, el tipo de microondas que quiero. Y cuando llegué a los Estados Unidos, mi mamá tan gentilmente me empezó a llevar de centro comercial en centro comercial. Buscábamos los microondas. Y los de perillita estaban en $90 y los que tenían relojitos estaban en $120. Y empezamos a buscar. Mi mamá se cansó ya como al cuarto centro comercial. Me dijo: no más, te doy los $40, cómprese uno de relojito. Al fin y al cabo caliente igual que los otros, no más. Yo le dije: no mami, yo creo que Dios me va a dar un microondas por $50. Y mamá se calentó y dijo: en este último centro comercial que vamos a entrar, es el último, ya he dado muchas vueltas, he perdido mucho tiempo, no más. Le dije: ok. Entramos al centro comercial, mi mamá estaba caliente conmigo, me acuerdo. Y me dijo: mami, mi mamá, tengo que comprar algo. Y yo me puse a mirar en ese lugar donde había microondas y vi los mismos que había en otros lugares, 120. Y de ahí para arriba los de 90, los de perillita. Y me fui a un rincón, me fui a otro lado del almacén y veo un microondas solo de los de 120 y me acerco a ver el precio y estaba en 50, creo que eran 53, $54. Yo dije: ese microondas abandonado, y tenía pegado el letrero que decía 53 o $54. Yo dije: ¿qué pasa con ese microondas? Me acuerdo que empecé a preguntar en el almacén y nadie sabía y dije: ¿será que está dañado? Y me dieron permiso de llevarlo a otro lugar. Me acuerdo andando por el almacén con microondas. Me prestaron un vasito con agua y funcionaba perfecto el microondas. Finalmente les pregunto a alguien, les dije: ¿por qué este microondas? Le pregunto a alguien y llamaron al gerente: ¿por qué este tiene 53? Y el mismo, la misma marca, igualito este modelo, más allá está 120. ¿Tiene algún truco? Y esto fue lo que me dijo el administrador del lugar, ¿sabe? Me dijo: a veces nos devuelven cosas porque se dañan. Este microondas se envió a la fábrica y le cambiaron todo por dentro. De lo único que tiene por fuera es solamente la parte exterior y estaba perfecto. Pero todo por dentro es nuevo, pero no lo podemos vender como nuevo y por eso ese precio. Pero costaba $54. Y le digo: ¿y qué pasa si no lo venden? Dice: si no lo vendemos, en una semana le bajamos el 10%. me acuerdo, le cuento a mi mamá y mi mamá me dice, tome los $5. Le dije, no, mami, venimos la próxima semana. ¿Qué creen que pasó? Ese microondas nos duró 15 años. Yo no quería terminar este tiempo sin orar por alguien que esté necesitando algo, que hoy diga, hoy yo creo, esto es mío. Yo ya le he creído mucho tiempo al diablo, ahora le voy a creer a Dios. Yo creo que Dios me puede sanar, que Dios me puede liberar, que Dios puede hacer un milagro. Si usted necesita algo y cree, está creyendo hoy, dice, yo creo, hasta antes de esta reunión venía desanimado, pero hoy yo creo, póngase de pie. Si usted está necesitando algo, póngase de pie allí donde usted está. Póngase de pie. Si usted cree por algo, yo quiero orar con usted. Póngase de pie. Póngase de pie. Hoy vamos, lo penúltimo que vamos a hacer hoy es, vamos a orar por su situación. Si es algo físico de salud, ponga su mano en la parte afectada. Si es por un ser querido, por una situación en su casa, en su hogar, ponga su mano en el corazón. Si es por algo en su trabajo, levante sus manos al cielo. Pero hoy vamos a orar. Sea lo que esté necesitando en sus estudios, en sus finanzas, en lo que esté necesitando. Señor, hoy nos ponemos de acuerdo. Hoy nos ponemos de acuerdo, Dios de los cielos. Yo me pongo de acuerdo con cada persona que está de pie. Y hoy yo creo, Señor, que tú haces milagros. Hacedor de milagros, hacedor de maravillas. Hoy le hablamos a estas condiciones, hoy le hablamos a toda enfermedad. Hoy declaramos sobre toda enfermedad, sobre toda condición, sobre toda alteración física, en el nombre de Jesús, se va, fuera. Y hoy declaro que por la llaga de Cristo Jesús fue sano, fue sana, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, que vicios, que ataduras de pecado, en el nombre de Cristo Jesús, adicciones son quebrantadas en el nombre de Jesús, fuera, no más, fuera todo deseo por estas cosas, por vicios, por adicciones, por pecados ocultos, en el nombre de Cristo Jesús, desaparecen, se van en el nombre de Jesús. Hoy creemos también por provisión, hoy creemos que puertas son abiertas. Escúcheme, hay personas que están aquí, el Señor me está hablando de esto, hay personas que están aquí, hay alguien que está aquí, y esto es para más de uno que está sin trabajo. Dios no solamente va a abrir puertas de trabajo, lo va a empezar a bendecir, pero escúcheme bien, si usted pone a Dios de primero, ¿qué hacemos? ¿A qué me estoy refiriendo? No dejar de buscar de Dios, no dejar de honrarlo con sus diezmos de ofrendas, Dios va a hacer que usted tenga más de lo que nunca jamás imaginó que Dios podría darle. Dios va a bendecir su vida. No le digo que pase en un día, no le digo que pase en una semana, pero se va a dar cuenta que Dios va a bendecir la obra de sus manos. Declaro hoy tu bendición, Señor, hoy declaro provisión, declaro que no les va a hacer falta nada a nadie hoy en el nombre de Jesús, nada en el nombre de Jesús, más que vencedores. Hoy creemos también por salvación de seres queridos donde se encuentren, gracias porque tú los traes, los sacas de donde se han metido, Señor. Hoy creemos por esta salvación de seres queridos, Señor. Gracias por milagros, gracias por provisión, gracias por guía y por dirección. Y hoy creemos que vas a hacer mucho más abundantemente de lo que hemos creído, pedido o entendido, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Démosle un aplauso al Señor de agradecimiento.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.